Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa predilecte a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust.
Tot seguit, us oferim l'informatiu diari en castellà de la Ràdio Vaticana, amb l'actualitat del Papa i de la Santa Seu.
Laudetur Jesus Christus.
Estimados oyentes de Radio Vaticano, Vatican News, estos son nuestros titulares de hoy, martes 9 de marzo, día en que la Iglesia celebra la memoria litúrgica, entre otros, de Santa Catalina de Bolonia, Virgen Clarisa. La cuaresma es un viaje que implica toda nuestra vida, todo lo que somos. Es el tiempo para verificar las sendas que estamos recorriendo, para volver a encontrar el camino de regreso a casa, para descubrir el vínculo fundamental con Dios del que depende todo, lo escribe el Papa Francisco en su cuenta oficial de Twitter, @pontifex. La caridad, el amor y la fraternidad son el camino hacia la paz, lo dijo el Santo Padre en la rueda de prensa en el vuelo de regreso de Bagdad a Roma, tras concluir su 33 viaje apostólico a Irak. Junto al Papa repasaremos los momentos más sobresalientes de este encuentro. Cercanía del Papa en la distancia. Hace un año atrás la primera misa en directo desde Casa Santa Marta. Hoy recordamos que en pleno apogeo de la pandemia del coronavirus, los medios de comunicación del Vaticano transmitieron por pedido del pontífice la misa matutina desde Casa Santa Marta. La lucha de las mujeres se gana de mano de los hombres, lo afirma la activista colombiana y defensora de los derechos humanos, Ruth Chaparro, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer. Desde la Ciudad del Vaticano reciba un cordial saludo de Renato Martínez a nombre de los demás integrantes de nuestra redacción. En breve el detalle de la información de la Iglesia desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía.
In questi giorni offrirò la messa per gli ammalati di questa epidemia del coronavirus, per i medici, gli infermieri, i volontari che aiutano tanto, i familiari, per gli anziani che stanno nelle case di riposo, per i carcerati che sono rinchiusi. Preghiamo insieme questa settimana, questa preghiera forte al Signore.
En estos días ofreceré una misa por los enfermos de esta epidemia de coronavirus, por los médicos, las enfermeras, los voluntarios que tanto bien hacen, las familias, por los ancianos que están en las residencias, por los presos que están encerrados. Recemos juntos esta semana esta fuerte oración al Señor. Sálvame, Señor, y dame misericordia. Mi pie está en el camino correcto. En la asamblea bendeciré al Señor. Era el 9 de marzo de 2020, en pleno apogeo de la pandemia de coronavirus. Los medios de comunicación del Vaticano transmitieron, a solicitud del Papa Francisco, la misa matutina en la Casa Santa Marta. Después de 2 meses de suspensión de las celebraciones por miedo al contagio, el Santo Padre no hace faltar su proximidad. Se convierte en una cita importante para los fieles de todo el mundo. Incluso en China asisten a la celebración. La cita con Jesús cada mañana, explica el vaticanista Lucio Brunelli, era el verdadero centro del consuelo que el Papa llevaba cada mañana a tantas personas. Se dice como un rayo en el cielo despejado cuando un acontecimiento cambia repentinamente la vida de uno. Los relámpagos también traen luz y entonces en ese resplandor se puede vislumbrar un horizonte de esperanza. Esta, la pandemia que asfixia e inmoviliza la existencia, nos obliga a alterar el equilibrio en el trabajo, en la casa y también nos quita el alimento de la Eucaristía, es una elección esta última que surge de la necesidad de frenar los contagios. En Italia las cifras son impresionantes, casi 1,000 personas mueren cada día. La luz brilla sobre la dedicación de los médicos, las enfermeras, los empleados, los dependientes de los supermercados y los trabajadores de limpieza. Se oscurece sobre la vida de los más frágiles. Los ancianos, memoria y raíces profundas para el futuro, como le gusta llamar al Papa Francisco. Es en este desconcierto que todos sienten, en la soledad que tantos experimentan, en el miedo a enfermar, que el Papa Francisco elige hacerse cercano. Ofrece su cercanía como padre permitiendo que cualquiera participe a partir del 9 de marzo de 2020 en la misa matutina de las 7 de la mañana cada día, celebrada en la Casa Santa Marta. Ese acontecimiento, hasta entonces relatado en forma resumida por las crónicas de los medios de comunicación del Vaticano, reservado a pequeños grupos, pasa a estar al alcance de todos. El Papa celebra la Eucaristía en directo por televisión y a través de las redes sociales, mostrando inmediatamente el significado de esa elección. Oración fuerte la del Papa Francisco, una oración que sale de su casa para convertirse en el alimento del mundo, una sola voz que une, que fortalece a la comunidad, que ayuda a no rendirse en la desesperación. Cada día el pontífice tiene un pensamiento para los que están en dificultad, las madres embarazadas, los niños que están lejos de la escuela y con la prisa que no han saludado ni a los profesores ni a los compañeros, los artistas dotados de grandísima creatividad que a través del camino de la belleza, había dicho el 27 de abril del 2020, nos muestran el camino a seguir. La caridad, el amor y la fraternidad son el camino a seguir, lo dijo el Papa Francisco conversando con los periodistas en el vuelo de regreso desde Bagdad a Roma tras el histórico viaje de 4 días a Irak. El pontífice relató sus impresiones sobre el encuentro con el ayatolá al-Sistani, la emoción frente a las iglesias destruidas de Mosul, así como también contó que ha prometido al patriarca Bashar al-Rai hacer un viaje al Líbano. Antes del encuentro, el Papa Francisco saludó a Monseñor Diounde Datonou, el nuevo coordinador de los viajes papales. Asimismo, dedicó un espacio para saludar a todas las mujeres en su día, a aquellas que estaban presentes en el vuelo papal y también a todas las mujeres en el mundo entero.
La segunda domanda viene da Johannes Neudecker, della agenzia di stampa tedesca.
In che misura l'incontro con al-Sistani era un messaggio anche verso i capi religiosi dell'Iran?
Una de las primeras preguntas que le dirigieron fue en qué medida el encuentro con el ayatolá al-Sistani era también un mensaje para los líderes religiosos de Irán.
Yo creo que è stato un messaggio universale. Io sentì il dovere di in questo pellegrinaggio di fede e di penitenza di andare a trovare un grande, un saggio, un uomo di Dio. E soltanto ascoltandolo si percepisce questo.
El pontífice respondió diciendo que fue un mensaje universal. Sentí el deber de hacer esta peregrinación de fe y de penitencia y de ir a ver un gran y un sabio hombre de Dios. Solo escuchándolo se puede percibir esto. Hablando de mensajes, diría que es un mensaje para todos y él es una persona que tiene una sabiduría y también una prudencia enorme. Me decía, desde hace 10 años no recibo a personas que vengan a visitarme con otros fines políticos y culturales, solo religiosos. Él fue muy respetuoso en el encuentro, me sentí honrado, incluso en el momento del saludo, él nunca se levanta. Se levantó para saludarme 2 veces, un hombre humilde y sabio, y a mí ese encuentro me hizo bien. Es una luz y estos sabios están en todas partes porque la sabiduría de Dios ha sido esparcida en todo el mundo. Sucede lo mismo con los santos, que no son solo los que están en los altares, sucede todos los días, aquellos que yo llamo los santos de la puerta de al lado, hombres y mujeres que viven su fe, sea la que sea, con coherencia. Aquellos que viven los valores humanos con coherencia, la fraternidad con coherencia. Creo que deberíamos descubrir a esta gente, ponerla en evidencia porque hay tantos ejemplos. Cuando hay escándalos, incluso en la iglesia, que son tantos, esto nos ayuda, pero hagamos ver a la gente que buscan el camino de la fraternidad, a los santos de la puerta de al lado, y seguramente encontraremos gente de nuestra familia, algún abuelo, alguna abuela.
La próxima domanda viene da Philippine de Saint-Pierre, de la stampa francese.
Santita, abbiamo visto il coraggio e il dinamismo dei cristiani iracheni.
Otra pregunta que resaltó entre los periodistas fue el dinamismo de los cristianos en Irak, que vieron los desafíos y que se enfrentaron a ellos, la amenaza de la violencia islámica y sobre todo el éxodo y el testimonio de fe en este ambiente hostil. En este contexto le preguntaron al Papa si pensaba hacer algo por Oriente Medio, como un sínodo regional o cualquier otra iniciativa eclesial.
No estoy pensando en un sínodo. Las iniciativas sí son abiertas a tantas, pero el sínodo no me ha venido. Lei ha buttato il primo seme, vediamo, vediamo cosa succede.
El Santo Padre respondió diciendo que no estaba pensando en un sínodo, sino que estaba abierto a muchas iniciativas, pero aún nada concreto. Porque aún la vida de los cristianos es atormentada, pero no solo de los cristianos, sino también de los yazidís y de muchas personas que viven en estos territorios. Mientras volvíamos en automóvil de Karakoy a Erbil, vi a mucha gente, muchos jóvenes, y alguien me hizo una pregunta. ¿Cuál será el futuro de estos jóvenes? ¿A dónde irán? Muchos tendrán que abandonar el país. En este sentido, debo decir que la migración es un derecho doble, el derecho a no migrar y el derecho a migrar. Estas personas no tienen ninguno de los dos, porque no pueden emigrar, no saben cómo hacerlo, y no pueden migrar porque el mundo aún no ha tomado conciencia de que la migración es un derecho humano. La otra vez un sociólogo italiano me dijo, hablando del invierno demográfico en Italia, dentro de 40 años tendremos que importar extranjeros para que trabajen y paguen las contribuciones de nuestras pensiones. Ustedes, los franceses, fueron los más inteligentes. Fueron adelante desde hace 10 años con la ley que apoya a la familia. Su nivel de crecimiento es muy grande.
La próxima pregunta es en italiano de la periodista Stefania Falasca.
Buongiorno, padre.
Buongiorno.
Grazie. Pensando anche al Medio Oriente, lei può mettere in conto prossimamente anche un viaggio in Siria.
Otro periodista le preguntó cómo surgían los viajes apostólicos, cómo surgen las elecciones de los países, si en programa tenía pensado visitar otro país de Oriente Medio. ¿Puede plantearse un viaje a Siria?, le dijo al Papa. ¿Cuáles podrían ser los objetivos de aquí a un año, de otros lugares donde se requiere su presencia?
No, sul Medio Oriente, soltanto la ipotesi. Anche la promessa è Libano. Non ho pensato un viaggio in Siria.
El Santo Padre contestó diciendo que en Oriente Medio solo existe una hipótesis y también una promesa. Es el Líbano. No pensé en un viaje a Siria porque no me vino la inspiración, pero estoy muy cerca de la martirizada llamada Siria como yo la llamo. Recuerdo al principio de mi pontificado, aquella tarde de oración en la Plaza de San Pedro con el Rosario, la adoración al Santísimo. Pero ¿cuántos musulmanes con las alfombras en el suelo rezaban con nosotros por la paz en Siria para detener los bombardeos? En aquel momento en que se decía que se habría producido un bombardeo feroz. Llevo a Siria en mi corazón, pero pensar en un viaje no se me ha ocurrido todavía. La lucha de las mujeres se gana de mano de los hombres, lo afirma la activista colombiana y defensora de los derechos humanos, Ruth Chaparro, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer.
La violencia contra las mujeres ha crecido durante la pandemia. ¿Cómo describe usted la realidad de la mujer en Colombia? ¿En qué situaciones las mujeres son más vulnerables?
Bueno, la situación es diversa, por supuesto, porque hay algunos grupos de mujeres privilegiados, pero la gran mayoría están en condiciones de desigualdad. Entonces, además de la pobreza que ya traíamos y de la violencia que ya traíamos, con una pandemia pues se agudiza la pobreza, se agudiza la violencia y la exclusión de los procesos educativos, y el precio siempre lo pagan los más débiles, y en este caso las mujeres entran en ese grupo. La situación es dramática, el feminicidio realmente ha aumentado, el hambre aumenta, y es que sobre las mujeres cae no solamente su propia vida, no solamente la necesidad de protegerse, sino además la necesidad de proteger a sus hijos. Entonces, digamos que es una triple carga difícil de llevar. Sin embargo, son mujeres valientes, guerreras, resistentes, pero requieren de solidaridad y requieren de justicia. Solas no van a poder.
En muchos países latinoamericanos hay avances en el reconocimiento legal de los derechos, como por ejemplo la igualdad entre hombre y mujer, la protección contra la violencia ejercida por los varones. Sin embargo, muchos de estos cuerpos legales, como usted sabe, no logran beneficiar suficientemente a las mujeres. ¿Qué queda por hacer? ¿Dónde poner el énfasis para que estos avances sean realmente efectivos y beneficien a las mujeres?
Bueno, en Colombia hay avances jurídicos. Por ejemplo, se han endurecido las penas contra los delitos relacionados con el abuso sexual, con las violaciones carnales. También se han endurecido las penas para el feminicidio, para quienes cometan el feminicidio. Y también se han generado algunas normas para que haya equidad de trabajo en los niveles directivos y políticos del país. Digamos, es un logro que hay que celebrar y que hay que reconocer, pero pasar del papel a la realidad nos costará décadas sucesivas de un trabajo incansable. porque hay una exclusión impresionante. Es decir, que las leyes se aplican, sobre todo porque la justicia también está, la mayoría, en manos de hombres. Y las vueltas y la lentitud. Pero además, con un país tan grande y tan diverso, muchas regiones quedan excluidas hasta de los elementos básicos como el agua potable o la alimentación, menos llega la justicia.
Termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo.
Us hem ofert l'informatiu diari en castellà de la Ràdio Vaticana, amb les notícies més importants del dia. No has pogut escoltar el programa sencer? Troba'l a la ràdio a la carta de radioestel.cat.